Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que era María? Me miró, luego se sonrió. No la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor.
Los Abson son un grupo mexicano de rock and roll originario de Agua Prieta, Sonora. Fue uno de los principales grupos musicales exitosos de la segunda mitad de los años 1960 y encabezaron el fenómeno que en México fue denominado la invasión norteña. Con ellos estamos escuchando Cuando era un jovencito.
Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que la María? Me miró, luego se sonrió. No la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que
generación de empleo es la primera propuesta que el alcalde electo quiere consolidar en Colotlán. Pretenden anular el artículo 35 del Reglamento de Evaluación y Promoción de la UDG. Jalisco se encuentra vulnerable ante el cambio climático. El acto suicida es una llamada de auxilio dirigida en algunos casos a alguien en particular. En la señal tecnológica, Diego León nos habla de las impresiones en cuarta dimensión. están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y me acompañan en la producción de este espacio Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, quienes le invitamos a que se mantenga en comunicación con nosotros. Puede hacerlo marcando al 99-242-33 o al 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Saludamos a la gente que nos escucha a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán y por supuesto a quienes nos siguen a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. La activación de la economía en Colotlán será una de las primeras acciones que realicen en la Administración Pública 2018-2021. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Sin tener la certeza en qué condiciones recibirá la Administración Municipal, Jorge Arellano Gándara aseguró que con base en las peticiones recibidas durante campaña y la generación de empleo encabeza el listado de proyectos que planea consolidar durante su gestión como alcalde de Colotlán.
Mira, una de las prioridades que estuvimos recolectando en la campaña fue el tema del empleo. Y pues aquí nosotros estamos preparando una estrategia pues para activar la economía aquí en el municipio, generando fuentes de empleo, capacitaciones para el autoempleo, pero en sí, pues sí queremos sacar adelante esa necesidad que hay en el municipio y pues estamos buscando las mejores estrategias para que en el corto y mediano plazo podamos estar cumpliendo cada una de ellas.
A unos días de ocupar la presidencia de Colotlán y con la intención de cumplir las expectativas de la población y atender sus necesidades más sentidas, afirmó que ha dedicado especial énfasis en la selección del equipo que conformará ese ayuntamiento.
El equipo ya está quedando listo. Ya las personas que hemos estado llamando y con las que hemos estado platicando, pues son personas que traen una visión de futuro, una visión donde podamos sacar adelante todos y cada uno de los proyectos como equipo, porque aquí no se va a trabajar para una persona, se va a trabajar para un equipo y para un municipio. Así que las personas que ya se han estado considerando, pues están con esa visión. Y pues creo que vamos a hacer un buen trabajo porque cada uno de ellos va a poner lo mejor de sí, tanto por los perfiles que tienen y por las ganas que tienen de trabajar y entregar todo para Colotlán.
Para el proceso de entrega-recepción que comenzó esta semana, el presidente electo decidió darle esta encomienda a un grupo de expertos en la materia. Aclaró que no necesariamente será quienes desempeñen un cargo en la presidencia durante el próximo trienio.
El equipo de transición es un equipo de personas que se van a encargar del tema de entrega de recepción. No precisamente los que estén en el equipo de transición son los que van a estar dentro de la administración municipal 2018-2021. Ahí tenemos más bien como personas con experiencia y asesores para la recepción de cada una de las áreas y ya después en su momento, ya cuando entremos, ya se va a estar entregando a cada uno de los directores que va a ir quedando en las áreas que tiene el ayuntamiento. Pero no es así de que el equipo de transición sea el mismo el que va a estar en el gabinete.
La administración 2018-2021 será de puertas abiertas, plural y ciudadana. Además de las autoridades, la población jugará un rol fundamental en las decisiones y acciones que tomen como gobierno, aseguró Arellano Gándara.
Estos próximos 3 años van a ser de información y de trabajo y nosotros vamos a estar en la mejor disposición de trabajar de la mano y corresponder a la gente que confió en nosotros, dándonos la oportunidad de trabajar para ellos y demostrarles que no se equivocaron, demostrarles que queremos hacer las cosas bien y que poco a poco Colotlán va a salir adelante. Nosotros vamos a poner nuestro mejor esfuerzo.
¿Un gobierno abierto va a ser el que tú tengas?
Abierto y plural. Y aparte ciudadano, porque vamos a integrar a gente ciudadana para poder tomar decisiones de ambas partes, gobierno y sociedad.
En Colotlán son varias las carencias que padece su población, demandas que Jorge Alonso Arellano Gándara conoce y está decidido a resolver en la medida de lo posible y con el apoyo de la ciudadanía a presentar buenos resultados al final de la misma. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Lupita, pues ya podremos darle seguimiento a los diferentes proyectos que tenga pues ya planteados la nueva administración municipal. Y bueno, ya es cosa de días para empezar a conocer tanto al equipo de trabajo como las primeras acciones que tengan contempladas.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información. Vamos a hacer nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, pretenden anular el artículo 35 del Reglamento de Evaluación y Promoción de la UDG. Y Jalisco se encuentra vulnerable ante el cambio climático.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Crisóstomo. En 1847, la Ciudad de México es invadida por tropas estadounidenses. El único bastión que defendía la ciudad era el Cerro de Chapultepec, en donde había un colegio militar con alrededor de 100 alumnos, de los cuales la mayoría falleció. En 1912, fallece Justo Sierra Méndez, escritor, historiador, periodista, poeta, político y filósofo mexicano, discípulo de Ignacio Manuel Altamirano. Fue decidido promotor de la Fundación de la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Autónoma de México, UNAM. Nace el 26 de enero de 1848. En 2004, fallece Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, químico mexicano. Fue miembro de diversas sociedades científicas, entre las que destaca el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, la Sociedad Química de México, el Instituto Americano de Ingenieros Químicos y la New York Academy of Science. Nace el 16 de marzo de 1925.
El dólar se compra a 17 pesos con 48 centavos y se vende a 19 pesos con 28 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 44 centavos y se vende a 22 pesos con 54 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Con la intención de no truncar, los estudios de alumnos de la UDG pretenden eliminar el artículo 35. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a toda la audiencia. En efecto, les comento que la Federación de Estudiantes Universitarios solicitó al Consejo General de la Universidad de Guadalajara que anule el artículo 35, que estipula la baja definitiva del alumno que ha reprobado por tres ocasiones una misma materia, propuesta que el rector general Miguel Ángel Navarro Navarro aprueba y advierte es un cambio necesario en la institución.
Yo mismo desde hace algunos años, alrededor del 2000-2001, que se hizo una modificación del antiguo artículo 108. En general, se publicó un nuevo reglamento de evaluación de alumnos y en lo personal a mí no me gustó. En ese entonces yo era secretario académico del CUCEA, pero no me hicieron mucho caso. Querían establecer con mucha más precisión las obligaciones de los estudiantes. A mí me habría gustado que tuviera no solo obligaciones, sino también derechos. Derechos y obligaciones es lo que conforma cualquier cuerpo de normatividad. Y qué bueno que los estudiantes lo proponen. Yo creo que debemos repensar totalmente cómo es que hemos estado trabajando el asunto de la evaluación de los estudiantes, la evaluación curricular, la evaluación escolar. Y tienen razón, el artículo 35 no reconoce ningún tipo de circunstancias en las que todos los jóvenes caen, de orden familiar, de orden económico, que les hacen a veces descuidar o hasta abandonar sus estudios.
La calidad de la educación está garantizada por las condiciones en que trabajan los académicos y el personal de la universidad. Por ende, cada alumno debe estudiar a su propio ritmo, aseveró Navarro Navarro.
De hecho, todos los casos que los estudiantes piden reconsiderar llegan a la Comisión de Educación. Y ahí atendemos a todos los que piden reconsideración de su caso para tener una nueva oportunidad de inscribirse. Normalmente a todos sistemáticamente les damos el reingreso, les damos la oportunidad. Yo creo que es tiempo de que repensemos y revisemos todo este esquema de trabajo. Los estudiantes tienen derecho a recibir una evaluación justa. Esto, junto con la creación de la figura del defensor de los derechos universitarios, creo que va a completar un esquema más justo para todos. Hay que reconocer que el artículo 108 y el nuevo artículo 35 vienen de una tradición antigua en la que se quería evitar los fósiles famosos que en la UNAM hicieron mucho daño. Y aquí se previnieron de algo que nunca ocurrió.
Al cuestionar al rector de la Universidad de Guadalajara si esta decisión pudiera afectar la calidad de educación, el promedio de los alumnos o disminuir el interés de los estudiantes, esto fue lo que comentó.
En condiciones de realidad, todos los que han tenido problemas llegan a la Comisión de Educación, pero son muchísimos. Cerca de 15, 16 mil jóvenes, yo no sé qué cifras han manejado los jóvenes, me parece un poco más, pero escolarmente es una cantidad muy grande la de jóvenes que son afectados por este artículo. Y si uno escucha sus historias, todas las historias familiares son terribles y tienen toda la razón de ser escuchados y de ser reconsiderados. Hay que permitirle a cada quien que, según su circunstancia, pueda avanzar y estudiar a su propio ritmo. Los estudiantes no son un grupo, una masa uniforme, completita, en la que todos deben ir avanzando igual, al mismo ritmo. Ni todos tienen las mismas condiciones de estudio, ni las condiciones socioeconómicas. Entonces hay que ir considerando la capacidad de cada uno y darles oportunidad a todos.
Cabe señalar que esta propuesta está a punto de ser aplicada y será para toda la universidad. Agradecemos a Prensa UDG por facilitarnos la entrevista. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues entonces habrá que esperar el resultado de la votación en Consejo General Universitario para saber si procede o no la eliminación de este artículo.
Así es, Ana Cristina, ya escuchábamos la versión del rector general. Es una decisión que, pues, de alguna manera llega en buen momento. Argumentan que, pues, por muchos factores hay personas que dejan de estudiar. Entonces fue una medida que se optó con respecto a otras universidades donde, pues, aplicaba el denominado factor de los fósiles, que eran estudiantes que, pues, se quedaban mucho tiempo estudiando. Uh-huh. Entonces por eso apareció este artículo, pero pues ya escuchábamos, ya es necesario que de alguna manera esto cambie.
Te agradezco mucho los detalles. Vamos a hacer nuestro siguiente corte y regresamos con más a Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Las personas con sobrepeso pueden tener más riesgo de fumar. Los estudios observacionales habían mostrado una relación inversa entre el tabaquismo y la obesidad, es decir, las personas que fuman parecían estar más delgadas que el resto, aunque tenían tendencia a aumentar mucho de peso cuando abandonaban el hábito. Pero ahora, por primera vez, otro estudio ha dado la vuelta a esa idea, encontrando la existencia de un posible vínculo entre el sobrepeso y el riesgo de convertirse en fumador. La investigación ha sido realizada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y la Universidad de Bristol en Reino Unido, basándose en marcadores genéticos de la obesidad utilizando datos del Biobanco del Reino Unido. Y lo que observaron es que existía un mayor riesgo de convertirse en fumador en aquellas personas con mayor porcentaje de grasa corporal y con una mayor circunferencia en la cintura. Según los investigadores, estos resultados sugieren que podría existir una base biológica común para conductas adictivas como el ingerir más calorías y el hábito de fumar. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica. Tenemos dos opciones, el 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. En otros asuntos, no contar con mecanismos que ayuden a disminuir el cambio climático ha provocado que Jalisco sea vulnerable ante los efectos de esta situación, advierte Académico. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Jalisco es uno de los estados más vulnerables en cuanto al cambio climático, ya que no cuenta con lo necesario para hacer frente a esta situación. Mediante estudios e información generada por investigadores de la Universidad de Guadalajara, se han dado cuenta de que es un problema serio y que en la entidad no existen los mecanismos para hacer frente a ello, explica Arturo Curiel Ballesteros, profesor investigador en el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Una de las cosas que nosotros hemos venido realizando es precisamente estar haciendo una clasificación de riesgo a partir de la situación que guardan de las diversas regiones en términos del estado. Lo que te pudiera decir, por ejemplo, que en términos de regiones, la región más vulnerable al cambio climático son los Altos Norte. Esa es la parte más vulnerable, si podríamos hablar también por municipios, pero bueno, por regiones, la más vulnerable es Altos Norte. Le sigue, en términos de vulnerabilidad, la zona o la región centro. Después, en tercer lugar, está la costa norte. En quinto lugar, tenemos Alto Sur. Y en sexto lugar está la Ciénega. Se considera que el menos vulnerable es lo que es Sierra de la Mula, Valles y Sur.
Curiel Ballesteros explicó que lo más común en la entidad ha sido el cambio en procesos pluviales, pero ello no quiere decir que en otros ámbitos no sea notorio, ya que el suelo también ha experimentado cambios debido al aumento de la temperatura.
Lo que hemos confirmado en el estado de Jalisco son dos cosas. Una de ellas es que en términos de lluvia, lo que sí hemos confirmado es que las lluvias son más intensas. Es decir, en términos de promedio, pudiéramos tener una lluvia promedio, por ejemplo, aquí en el centro de Jalisco, la lluvia promedio son 900 milímetros al año o 900 litros por metro cuadrado. Ese es el promedio. Posiblemente mantengamos, o sea, no se aleje mucho de ese promedio, pero lo que sí se puede constatar es de que las lluvias son más intensas, y a la hora de ser más intensas, en muchas ocasiones los periodos entre lluvia y lluvia empiezan a separarse, y por eso lo relacionan con aspectos como sequía, aunque la sequía más importante que tenemos en Jalisco no es tanto la sequía meteorológica, sino la sequía que estamos provocando a la hora de extraer grandes cantidades de agua del manto freático que no se reponen con la parte de la lluvia.
Las medidas preventivas que se han tomado han sido pocas o nulas, y en muchos de los casos los recursos son cada vez menos y no son renovables, lamentó el entrevistado.
Una de las amenazas que más se revisan pues es el tema relacionado con el incremento de la temperatura. El incremento de la temperatura es algo que ocasiona daños importantes porque según se trate del cultivo o según se trate de la especie ganadera, cada una de las especies tienen diferentes temperaturas termoneutrales. Es decir, la temperatura es algo que regula la vida en el planeta y cada organismo vivo tiene una temperatura ideal. Por ejemplo, para nosotros la temperatura ideal que anda entre los 24 grados y los 32 grados, es decir, en ese lapso de temperatura nos sentimos muy bien. Como tal, si aumenta la temperatura de ese rango, por ejemplo, si hay una temperatura de 36 grados, pues nos volvemos vulnerables.
Cabe señalar que de las 12 regiones, la norte se encuentra en la posición número 8 de riesgo, según los datos proporcionados por el académico. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información que nos compartes. Y bueno, hay mucho que hacer para, pues, revertir,
subsanar.
Sí, pero es que estamos a una nada de no poder revertir esta situación, y eso ya lo han expuesto diferentes especialistas. Y bueno, se empiezan a tomar medidas, pero seguimos siendo renuentes y creo que muy inconscientes con relación a los efectos que estamos provocando con diferentes acciones.
Incluso lo comentábamos en la entrevista, hace unos años era, pues esto no es común en nuestro estado, o no es común en nuestra región.
No,
pero ahora
nos
ya lo estamos
como lejos,
exacto,
¿no?, de eso.
Y ahora ya estamos prácticamente en ello, y de alguna manera pues no hay ninguna medida preventiva o correctiva para salir de este problema.
Estamos como en una situación un tanto desesperada. Fíjate que hace unos días en redes sociales, en Facebook puntualmente, vi que una persona tenía un mapa que habla de, en dos minutos te reflejan en un gráfico, en una imagen, el cambio climático que se ha ido presentando en 168 años. Entonces te ponen una imagen recreada del globo terráqueo, y las imágenes lo miden como el nivel de calor, ¿no? Entonces azul es frío, blanco es como neutro, y rojo es la temperatura cálida. Y empezamos con un mapa entre azul y blanco, con algunos momentos de temperaturas calientes.
Y muy leves.
Exactamente. Y es impresionante cómo en esos dos minutos vas observando lo grave del cambio climático y cómo terminamos con un mapa invertido, ¿no? Prácticamente escasas zonas en azul y lo demás entre amarillo, rojo y casi ni blanco.
Y
cómo en el polo norte cada vez es mayor el calor que se está reflejando y el lo que esto significa, ¿no?
Y es que si te diste cuenta lo que escuchamos en la entrevista, perdón, es que no afecta solamente a un ecosistema o algo en general, sino es completamente a todo.
No es por territorios.
Exacto. Y, por ejemplo, la radiación, pues también afecta al suelo, hace que se caliente, hace que se pierdan nutrientes en el propio suelo, a los animales no se diga. Y pues los humanos, de alguna manera, a veces nos quejamos, por ejemplo, está haciendo mucho calor, pero llegas a tu casa y ya. Y en cambio la naturaleza no, o sea, ni modo que un árbol se vaya a meter debajo de otro. Es pues sí, es un tanto ilógico. Y son los que terminan llevándose pues más el problema en sí y más los daños. Y pues ya como bien lo mencionabas, justamente yo también tuve la oportunidad de ver este video, y pues al inicio del video todo muy bonito, todo muy en azul, en estos colores más claros, y termina prácticamente en rojo.
Exactamente. Es una situación terrible y yo insisto en que me parece que no estamos siendo conscientes de la gravedad de la situación.
Así es.
Entonces, contribuir en medida en que podamos hacerlo y acatar las disposiciones que están implementándose en este sentido. Gonzalo, te agradezco mucho la información. Nos vamos ahora con señal tecnológica de Diego León, en la que hoy nos habla de las impresiones en 4D.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Impresión 4D. La impresión 3D es una de las tecnologías más prometedoras de este siglo. Desde hace años, disciplinas como la biomedicina están poniendo en práctica su potencial. Pero no es la única. La construcción también está aprovechando los beneficios de la impresión 3D, e incluso esta tecnología se postula como la mejor candidata para tal vez algún día urbanizar Marte. Por eso que la impresión 3D es un concepto consolidado, no resulta novedoso. Sin embargo, ingenieros e investigadores están tratando de sumarle una dimensión más que sí lo es, y algunos proyectos ya lo han conseguido con éxito. De la mano de la impresión 3D llega la impresión 4D. La impresión 4D consiste en crear objetos inteligentes gracias a la impresión 3D, pero añadiéndoles una variable nueva, el tiempo. Se trata de imprimir piezas capaces de adaptarse al entorno e interactuar con él, es decir, materiales con un patrón preprogramado que les permite organizarse o modificar su forma por sí mismos, sin que un humano intervenga. Por eso, la clave de la impresión 4D no reside tanto en el proceso de las impresoras 3D, sino en los materiales que en algunos casos presentan la propiedad de construirse a sí mismos o de autorrepararse. La impresión 4D abre un mundo de posibilidades nuevas en los terrenos de la medicina, la ingeniería civil, la construcción, etc., ya que permitiría crear dispositivos con las características de reaccionar ante las variaciones de temperatura, de presión, de humedad y adaptarse a ellas. En el Instituto Tecnológico de Georgia, por ejemplo, han conseguido desarrollar una especie de flores con pétalos fabricadas por impresión 3D con la facultad de modificar su configuración frente a cambios de temperatura. Los científicos han recurrido para ello a la tensegridad, un principio estructural basado en el empleo de componentes comprimidos y aislados, pero unidos únicamente por cables y que muestran un equilibrio de tensión entre sí. Estos materiales, con sus estructuras térmicas manipuladas previamente, reaccionaron en agua a 65 grados centígrados y, pese a estar comprimidos, lograron obtener la forma esperada. En base a los resultados obtenidos con el proyecto, este sistema podría permitir el traslado de estructuras desarmadas o reducidas a lugares como el espacio y allí mismo ser llevadas a su forma definitiva, gracias a su ligereza y al mismo tiempo a su resistencia. Raúl Pulido Casillas, un ingeniero español, ha creado para la NASA una tela inteligente con este tipo de impresión. La malla metálica formada por piezas unidas de plata lleva programada en su impresión la regulación térmica. Es decir, no solo ha sido impresa su forma, sino también la función de los materiales. Como es capaz de reflejar el calor por fuera y mantenerlo por dentro, podría ser un elemento ideal para fabricar trajes de astronauta o recubrir naves espaciales. Parece que la conquista del espacio está cada vez más cerca con avances como este, pero todavía con los pies en la Tierra, la biomedicina sería otra de las beneficiadas por la impresión 4D. Ya se habla de sensores vasculares y otros dispositivos que podrían reaccionar ante el calor corporal y expandirse ante un problema cardiovascular, por ejemplo, adaptarse a la perfección a cada paciente. Esto y mucho más, porque las nuevas propiedades adaptativas de estos materiales podrían aportar soluciones en el desarrollo de tejidos que cambian de color en respuesta a la acción de la luz, superficies que modifican su permeabilidad en función de la humedad ambiental, o incluso materiales que aumentan su resistencia frente a una fuerza externa.
Señal tecnológica.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. El acto suicida es una llamada de auxilio dirigida, en algunos casos, a alguien en particular. Es un asunto muy importante que hay que tener presente y, si es posible, detectar. Les invito a escuchar esta cuarta entrega del trabajo que ha realizado Lupita Arceo.
La muerte es un acontecimiento que siempre irrumpe en la vida familiar de una manera sorpresiva. De todas las muertes, el suicidio es la que con más intensidad pone en cuestión la funcionalidad de la familia e incrementa el riesgo de dificultades para la elaboración del duelo. El acto suicida ha estado, pues, ligado siempre a la humanidad y sus costumbres, aunque no podría abordarse desde una óptica general, dado la causa que los origina y el contexto en el que se ejecutan, explica Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de psicología en el Centro Universitario del Norte.
Se puede hablar de distintos elementos que van ayudando a entender el suicidio. Básicamente tienen que ver con cuál es el sentido, para qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace y también en qué momento de la vida se hace. Y cada una de esas dimensiones va adecuando el significado y el para qué del suicidio y también la intención con la que se plantea. Porque a final de cuentas no podemos como englobar los suicidios o los intentos como uno mismo, pero tampoco podemos andar diciendo que todos los intentos, como diría algún psicólogo, son como fructuosos. Es decir, que hay más intentos que muertes. Y a veces en ese tránsito hay más intentos donde alguien a lo mejor no necesariamente quiere acabar con su vida, pero la forma en que lo intenta termina cesando con su vida. Y también eso implica a veces un mensaje para alguien en particular, regularmente para la familia. Entonces, por eso se vuelve un problema social, donde los familiares también van recibiendo ese mensaje y van también asimilando y entendiendo por qué ese alguien también en algún momento decidió acabar con su propia existencia.
Las personas pueden tener más probabilidades de intentar suicidarse si son hombres, han tratado de quitarse la vida con anticipación, tienen un familiar que ha tratado de suicidarse o murió a consecuencia del suicidio, padece depresión grave, trastorno bipolar, esquizofrenia o ansiedad. El vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales es importante. Una gran mayoría de estos actos se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida.
Bueno, lo primero que enfrentamos es que no mucha gente lo dice. Desafortunadamente nos empezamos a dar cuenta, porque luego, hasta que no pasa, empezamos a identificar que alguien publica algo en una de sus redes sociales o por su celular, una situación que identifique, por ejemplo, que algo está pasando. Entonces, ahí, por ejemplo, para prevenir, hay varias situaciones que ocurren. Por ejemplo, la primera es que las personas sientan que lo que están enfrentando tengan los elementos para poderlo resolver o que haya gente con la que puedan apoyarse para que los puedan resolver. Y ahí lo más importante no es necesariamente el psicólogo, sino la gente que esté cotidianamente conviviendo con las otras personas que puedan identificar que están en un reto complicado. Por ejemplo, se muere el esposo, está en un problema financiero, acaban de romper con una pareja, se juntan varias situaciones de problemas que consideran que no lo pueden lograr. Entonces, el problema de esto no solamente tiene que ver con alguien, sino con una persona que empieza a identificar que se siente triste, que no quiere vivir, sino con el hecho que la gente que está a su alrededor identifica que pasa esto, y no hace nada. Ahí está el problema.
La mayoría de los intentos de suicidio no terminan en muerte. Muchos de ellos se llevan a cabo en una forma en la que el rescate sea posible. Estos intentos a menudo representan una llamada de auxilio y en algunos casos dirigida a alguien en particular.
El fenómeno del suicidio empieza a generar una pauta de vida y entonces empieza a vivirse como una alternativa, por ejemplo, frente a los problemas. Y regularmente en el contexto donde esto ocurre, comienza también a generarse culpa y otras situaciones. Cada uno tiene características diferentes, pero a nivel social lo que sí ocurre es que de pronto viene como la parte de decir, vamos a darle nuestros respetos a aquella persona que su familiar se suicida. Pero también queda como la mancha, queda el estigma donde la gente empieza a decir, es que en esa familia el hijo se suicidó o el papá se suicidó, y empieza a quedar como una mancha, como diciendo, en esa familia queda la huella y probablemente alguien lo vaya a hacer. Eso, a lo largo, también se ha investigado, genera también una huella para el resto de la familia, porque muchos de ellos, conforme pasa el tiempo, también comienzan a asumir eso, y al rato sí se vuelve un problema. Porque se empiezan a pensar que también frente a tantos problemas que puedan pasar, una o tal vez la mejor solución que pueda haber es, si me quito de lado, si me quito la vida, probablemente se acaba todo.
Puede ser difícil lidiar con alguien que sabes que está considerando suicidarse. Tal vez sientas que no sabes cómo ayudarlo o evitar a que lleve a cabo sus pensamientos suicidas. Sin embargo, si reconoce los factores de riesgo y las señales de advertencia, será más sencillo brindar ayuda o solicitarla con un profesional de la salud.
Lo que marcan las autoridades es que desde el principio, cuando hay una característica que implique que puede haber riesgo de que alguien pueda perder la vida, inmediatamente tenemos que asistir a las instituciones que nos brindan salud mental. Esto implica que no vale la pena como andar pensando si eso no es chantaje, sino desde el principio es mejor acudir, por ejemplo, aquí tenemos al Hospital Regional de Colotlán y RACISAME, para que nos ayude, por ejemplo, desde el principio, y que quede claro eso, porque tenemos que quedar claro que cuando alguien empieza a pensar en esto, ya es riesgo.
Los parientes de personas que intentan o cometen suicidio a menudo se culpan o se enojan mucho. Pueden ver el intento de suicidio como egoísta. Sin embargo, las personas que intentan quitarse la vida con frecuencia creen erróneamente que les están haciendo un favor a sus amigos y parientes al irse de este mundo.
Entonces el problema es que no acaba ahí, o sea, no es como la cuestión de decir, pasa un problema, yo decido, lo planeo, lo logro y se acabó, sino que queda como una herencia para los que siguen. Y esa herencia queda como un recuerdo de lo que puede llegar a pasar. Y también se ha investigado y se ha evidenciado que es muy común que en una familia donde alguien ha intentado, la siguiente generación tiene más probabilidad que lo vuelva a intentar.
La prevención puede también fortalecerse gracias a factores protectores, alentadores como relaciones personales sólidas, un sistema personal de creencias y estrategias de afrontamiento positivas, explicó al respecto Ana Cecilia Lara Zaragoza, psiquiatra de Colotlán.
Cuando uno está deprimido o es pesimista, es muy difícil ver más allá. Sí, se trata de que se haga un grupo y que con base a la realidad y con los recursos que se cuentan, hacer cosas. Que no es muy fácil porque a veces te encuentras mucha apatía.
La muerte de un ser querido es el precio que uno paga por amar, y es más alto el precio cuando la muerte es subsecuente a un acto suicida. Llega a superarse una pérdida así, descúbralo en la última entrega de este material informativo.
We'll be right back.
Llegó el momento de despedirnos, únicamente quiero recordarles sobre el macro simulacro que se estará realizando este próximo 19 de septiembre a las 11 de la mañana y 5 de la tarde, para que quienes estén interesados en participar se inscriban en la página macro simulacro Jalisco UEPBC, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, .com.mx. Son las siglas UEPBC. Y también pueden llamar al 3675-3060, 3670-3837 en la ciudad de Guadalajara para pedir informes o bien registrarse. Próximo 19 de septiembre, Macro Simulacro, que bueno, organiza Protección Civil año con año. Recordarles también que hay posibilidad todavía de que se inscriban en los talleres recreativos de CUNORTE. Más informes en el 992-4426 o acudir directamente a Casa Hidalgo. Agradecemos el favor de su atención ahorita a las 12. Espero contar con su sintonía en el programa Acetatos y Cassettes. Vamos a desempolvarlos para recordar la música de las décadas 60, 70 y 80. Después, a las 11 de la noche, no se pierdan Historias Encantadas con Diego León. Que pasen un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.